cuando lo conocí a Jorge Bergoglio, lo conocí de alguna manera, siempre mediáticamente, ¿no? Digo, a través de Fede. Porque con Fede coincidimos haciendo radio hace mucho tiempo y también en tele. Y bueno, vos eras en la parte de comunicación y prensa la mano derecha, ¿no? El encargado, Fede Valls. Bienvenido y gracias, amigo, por venir en este día tan especial para todos.
No, gracias, gracias a vos. Gracias por permitirme compartir esta mesa y en este momento, ¿no? La última vez que hablamos y hablando del padre también,
creíamos que había que armar la venida del Papa a la Argentina. ¿Te
Exactamente, acordás? Que nos íbamos a encontrar en esta mesa para organizarlo con unas facturas.
Sí, tal cual.
El asado que tenemos pendiente.
Sí, sí, porque en ese momento creo que había ido Milei a visitarlo y estaba todo dado como para que finalmente venga a la Argentina. Y yo le dije, mira, estoy en Nacional ahora, hagamos una transmisión especial, ¿no? Y teníamos que armar eso.
Y esta mañana nos levantamos con esta, sí, con esta triste noticia. Con estas dos sensaciones, ¿no? Por un lado, inesperada, porque sí, se venía recuperando, había salido, estaba participando de algunas actividades de Semana Santa. Para mí él es un padre, entonces, como digo yo, por mí que yo quería que viviera 100 años más, ¿no? Como nos pasa a cualquiera de nosotros con nuestros papás, que vos querés que... Y creemos también que son eternos, ¿no? Y de golpe... Pero por otro lado, con 88 años, también yo era consciente de que, bueno, estaba en un punto de su vida en donde en cualquier momento podía pasar lo que pasó.
Recién me dijiste fuera de micrófono algo que me llamó la atención, porque mirá que yo tengo conciencia de finitud y no temo a la muerte. Porque yo creo que si uno es creyente no tiene que tenerle miedo a la muerte. En todo caso le podés tener miedo al sufrimiento y a otras cosas, ¿no?
Totalmente.
Pero pensé que como es medio Highlander, ¿viste? O era medio Highlander, de esta también iba a zafar y además ya había vuelto y ayer salí al balcón y dije, pero mirá vos. Pero no, efectivamente yo también me desayuné con la noticia, Fede, y vos me dijiste, yo sabía que algo iba a pasar. ¿Qué? ¿Lo presentías? ¿Pensaste que iba a dar un paso al costado o que su salud iba a flaquear? ¿Por qué me dijiste eso recién?
Tuve como ese... Ya hace un tiempo, y sobre todo cuando salió de la internación, empecé a... Sí, un presentimiento de que iba a llegar a Semana Santa, que iba a pasar Semana Santa y después que íbamos a tener de algún desenlace, ¿no? Por algún momento... Tuve así como en mi corazón dos ideas. Por un lado, la renuncia, ¿no? Porque él ciertamente había dicho, bueno, si no puedo llevar la iglesia en condiciones mínimamente dignas, doy un paso al costado. Y la verdad que lo veíamos que se estaba recuperando, pero...
Sí, ¿no? El trabajo es mucho.
El trabajo es mucho. Como dijo Benedicto, este barco es pesado, no
sí,
es liviano.
No, claro que sí. Y por eso lo presentiste.
Y por eso lo presentí. La otra, que ya sentía también, es, bueno, él sale del hospital, Semana Santa, misión cumplida, ¿no? Que se haga según tu voluntad. Él también había dicho, no tengo miedo a la muerte, todo tiene un ciclo. Y ahora me sorprendió que fuera hoy Lunes Santo, ¿no? Hay
justo
como tantas cosas, ¿no?
Sí.
Lunes Santo es el día de Roma, él era el obispo de Roma. Y se fue como él quería, ¿no?
Sí.
Viste que últimamente él pedía no sufrir, irse
sí,
en paz.
Y ser consciente.
Ser consciente. Y la verdad que...
Y hasta pudo dar la última bendición pascual. Sí. Noticias. Y seguimos con Fede Valls. Fue su secretario de prensa. ¿Durante cuántos años, Fede?
Principio del 2007, hasta que me dijo nos vemos a la vuelta y no volvió.
Bueno, y siguió siempre. Y hay muchas anécdotas que vamos a compartir. Con Francisco, con Bergoglio, con el ser humano detrás de ser el líder espiritual de la Iglesia Católica.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.
2:31 en la República Argentina.
Javier Milei viajará al Vaticano para despedir a Francisco.
Tras decretar 7 días de duelo nacional, el presidente participará de la ceremonia fúnebre en Roma.
Encabezará la delegación argentina que rendirá homenaje a Jorge Bergoglio.
La despedida a Francisco reunirá a líderes y jefes de Estado de todo el mundo en la Santa Sede.
Y se suman las voces de pesar por la muerte del Papa.
La información con Lourdes Marchese.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de las redes, expresó su pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, quien nos ha dejado un enorme legado con su trabajo por la tolerancia, la paz, el diálogo y la justicia.
Los principales mayoristas de la Argentina rechazarán aumentos de precios injustificados.
Empresas como Diarco, Macro, Maxi Consumo, Nini, Vital y Jaguar lanzaron un duro comunicado luego de que algunos fabricantes intentaron ajustar las listas hasta 12%.
Los mayoristas explicaron que la medida busca defender los intereses de los comerciantes minoristas y la capacidad de compra de los consumidores con el propósito de ofrecer la mejor propuesta de consumo.
Tras ser liberada en la autopista 9 de julio, a la altura de Constitución, sentido al centro, tras siniestro vial.
Continúan las demoras en la autopista Richeri, sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la reducción de carriles en el kilómetro 17.800 por incidente vial.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados o 2 décimas, humedad de 43%, cielo ligeramente nublado.
En Las Lomitas, provincia de Formosa, cielo nublado, temperatura 27 grados, humedad 45%.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy.
Adrián Noriega está en Nacional. Tu radio.
¿20 grados, no? La temperatura en Buenos Aires, Erika, a esta hora.
Sí, Adri, en realidad 18 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo se encuentra algo nublado, la humedad es del 64%. Aprovecho para invitar a los oyentes que nos cuenten, ¿no?, sus sensaciones en un día tan especial, sí, el 11-3870-7485, sí. Ese pongan, es nuestro WhatsApp.
Que le pongan compromiso, que le pongan la voz al mensaje, ¿no? Que se comprometan,
bueno,
un poquito.
Que manden audio.
Sí, que manden audio.
Dale.
Vamos a escucharlos, porque la palabra contiene otro compromiso, ¿no? La palabra transmite la emoción. Escribir 4 letras o tres palabras en una oración, ¿viste? Fede Valls fue su secretario de prensa, lo recontra conoce, pero mucho, y trabajaban medio ahí, oficina por medio, pared por medio, los escritorios estaban cerca. ¿Cómo, durante años, cómo fue el arranque de cada mañana de él y tuyo, no?
Bueno, vos sabés que él tenía, era una personalidad de que él estaba presente siempre, pero nuestro trato era cotidiano, ¿no? Yo diariamente pasaba por su oficina, me fijaba si había algo en especial, conversaba con su secretaria, intercambiábamos algunas ideas, algunas impresiones, pero a veces pasaban 2-3 días sin verlo a él y bueno, y él confiaba en el trabajo que se hacía en la oficina, confiaba en el criterio y yo sabía que con él tenía una línea abierta en cualquier momento. De alguna duda, alguna consulta, nunca fue ese estilo de jefe que te está encima, que te destrata, no, al contrario, me participaba, preguntaba. Vos sabés que pensaba, bueno, claro, son muchas cosas las que en estos momentos uno se va acordando, recuerda, vuelve a vivir. Y entonces me acordaba de cuando él, por alguna razón, teníamos que vernos, para llamarme a su oficina, o me llamaba él por el directo, o la secretaria, pero él me llamaba y me decía, Federico, discúlpame que te moleste. ¿Podrás venir un minuto a la oficina, al escritorio? O sea, preguntándome si yo tenía el tiempo, ¿no? ¿Cuántos jefes o sí, los que tienen posiciones se olvidan de que sos un ser humano, no te piden por favor, no te agradecen, no saludan, no nada? Ese era él, permanentemente, ¿no?
Y vos notaste, a mí me llamó mucho la atención, ¿te acordás que cuando fue ungido papa, elegido, yo estaba en C5N, que estábamos juntos?
Sí.
Pero él decía que era el Espíritu Santo, él como que cambió, ¿no? Y estaba luminoso, era un papa, yo me acuerdo, luminoso, ¿no? Vos notaste, porque vos lo seguiste viendo siempre, ¿hubo algún cambio realmente de aquel Bergoglio que se fue y que te dijo nos vemos la semana que viene y no volvió nunca más a cuando entraste a Santa Marta?
Sí, yo ese cambio lo vi, lo vimos, pero desde el primer momento, cuando salió al balcón, fue otro. O sea, era el mismo, pero de blanco, pero fue otro. Eso, como dijiste vos, luminoso, estaba iluminado, sonriente, ¿no? Esa sonrisa de oreja a oreja. Y yo, por un lado, creo que sí, que fue el Espíritu Santo, porque si no, de otra manera, no podés tener, hablando humanamente, ¿no? Si vinieran y dijeran, Fede, te acaban de elegir como cabeza de 1.300 millones de fieles, no volvés más a tu casa, te cambiamos el nombre, de acá para atrás, pasado, de acá para adelante, es esto. Yo no sé si agarro, digo, ¿no? En ese momento donde estás solo, que tenés que elegir, entonces creo que ahí el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, le dio esa fortaleza.
¿Y por él otro, podría haberse negado? Digo, ahora que están viendo la película del Cónclave, sí, ¿él se podría haber negado si quería?
Podría haber dicho cuando se acercan a preguntarle si acepta la votación de sus hermanos cardenales, podría haber dicho que no. Que no acepta.
Pero de cierta manera no se preparan, no están preparados, no buscan eso los padres.
Mira, yo creo que algunos cardenales pueden buscar, y como él mismo denunció varias veces ese carrerismo episcopal, ¿no? Claro. El entrar a la iglesia para hacer carrera, como un vicio de la iglesia. Creo que hay otros que no lo buscan y que les toca, que llegan. Y entonces negarse o aceptar es una decisión con uno mismo, así como fue la renuncia de Benedicto, ¿no? Tener que aceptar tu propia fragilidad, el que no podés más, y dar un paso al costado. Porque son dos buenos ejemplos muchas veces para nuestra vida diaria u otros ámbitos, el renunciar al poder. Porque, digo, Benedicto dijo, yo hasta acá llego, y también lo otro, ¿no? Acepto y acepto todo lo que viene. Pero creo también que esa fuerza él la tuvo por que podía, tenía la posibilidad de llevar adelante ese modelo, esa idea de iglesia que él ya venía pastoreando, evangelizando en Buenos Aires y en otros lugares, y que ahora estaba la posibilidad de llevarla a nivel mundial. Pero la verdad que creo que es un gran, ese momento en donde te preguntan y vos tenés que decidir, debe ser un momento fuerte, ¿no?
¿Cuál es la anécdota que, o las anécdotas que humanamente te vienen, porque vos ibas con tu familia muchas veces, creo que el año pasado inclusive lo viste con tu familia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
O hace menos de un año, intercambiabas mail con él, básicamente, hablabas por teléfono. Vos me decías que él, tecnología cero, ¿no tenía celular?
Cero, no tenía celular, no tenía computadora. O sea, vos les podías dejar una computadora y un celular para que la usás cuando volvieras. Estaba en el mismo lugar, sin abrir. No, él agarraba.
¿Y cómo escribía?
Te escribía en una hoja manuscrita, se la daba al secretario. El secretario escaneaba y te enviaba un correo diciendo, estimado Federico, adjunto la respuesta del Santo Padre, saludos cordiales, secretaría privada. Y te llegaba la carta manuscrita. O sea, él se tomaba el trabajo de contestar.
O sea, entonces, no contestó nunca un mail tecleando en la computadora.
No. Nunca.
Ok. O sea que si él contestaba un mail era el asistente que se lo escribía. Él escribía las respuestas a mano.
Y te escaneaba, o eventualmente...
Te lo decía.
El secretario te decía, bueno, mire, con respecto a su consulta, dice el Santo Padre que... Ta, 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 ta. Aguardamos su confirmación, su respuesta, su...
Y celular, solo cuando le acercaban uno porque llamaba fulano o mengano.
Exacto, como en alguna audiencia. Viste que hubo audiencias donde se lo ve que le acercan un teléfono.
Sí.
Pero claro, él no, celular, para nada. Ahora, paradójicamente, un hombre de la comunicación. Porque se dejaba sacar selfies, sus homilías no duraban más de 7, 10 minutos, un lenguaje de redes sociales, ¿no?
Sí, de hecho iba ahora en los próximos días a declarar santo a Acutis.
¿No? Exactamente, como a Carlo Acutis.
A Carlo Acutis. No sé si eso se frenará o no, no sé cómo será el protocolo ahora, pero...
Es una buena pregunta.
¿No?
En principio...
Los procesos de canonización
entiendo que
pueden postergarse,
por esta situación particular,
pero no revertirse.
No revertirse. Atrasarán la fecha por esta circunstancia excepcional.
Claro.
Pero sí, él estaba muy pendiente de todo.
Fede, ya no está él físicamente.
Uh-huh.
No es que te va a llamar y te va a decir lo que alguna vez te dijo también de tirarte la oreja. Porque era cabrón también.
Tenía su carácter, sí. Pero ahí había que saber cuándo retirarse.
Claro.
Si vos veías que ya, muchas gracias, permiso padre, y te ibas.
Hoy no vas a tener ningún llamado. ¿Por qué crees que no vino a la Argentina?
Mira, yo creo que hay... Lo divido en tres momentos, tres razones. Creo que en esa primera etapa de su pontificado, en un viaje que se había... hablado, que se había empezado a organizar. Finalmente no se dieron las condiciones que él había conversado, que había sugerido, ¿no?
¿Y esas condiciones tenían que ver con la política de la Iglesia argentina o de la política partidaria argentina?
No, tenía que ver con la Argentina en general. Yo te diría hoy, había pedido que no se colgaran de la sotana. ¿No? En esta mesa de mate que tenemos... y bueno, por alguna otra razón no se pudo. Se hicieron los intentos, después ya hubo otros viajes, la agenda se fue complejizando, él entra en un periodo de muchísimo trabajo pastoral y el viaje a la Argentina empieza a quedar ahí. Y después creo que en estos últimos, por ahí 2-3 años, me arriesgo a pensar y a creer que le pudo agarrar cierta nostalgia, ¿no? De volver a Argentina, de los sentimientos, de encontrarse o con la gente que ya no está, encontrarse con otra Buenos Aires que no es la que él dejó. Ahí me lo imagino más en el rol de, a ver, con todo cariño y respeto, digo, en ese rol del abuelo, ¿no? El que tiene ya 86, 85, 86 años. Y bueno, es esa tierra de la cual él se fue hace 10 años, 10, 12 años. Y creo que por ahí eso pudo haberle, inconscientemente seguramente, pero fue como pateando el viaje, ¿no? Que no quiere decir que no quisiera a la Argentina.
¿Pudo ver en su momento, al inicio, una situación más ligada a cuestiones internas de la Iglesia en Argentina que de la política argentina? ¿Pudo haber influido eso también?
No, yo creo al revés. Más de la política que de la Iglesia. No, sí.
Ok. Y hay una anécdota ahora que dijiste el abuelo. ¿Cómo fue con uno de tus hijos?
Sí, la más chiquita, Josefina, de 4 años. Nosotros cuando el año pasado lo visitamos en agosto, bueno, fuimos con mi esposa, los 4 chicos, y él nos esperó temprano la mañana y a cada uno de los chicos le había preparado una bolsita de golosinas, ¿no? Hasta esos gestos, ¿eh? Pues podría recibirlos sin caramelos, pero si vienen chicos, que es lo que más le gusta, caramelos, y él esperó con caramelos. Bueno, empieza la charla, estábamos nosotros de un lado del escritorio, él del otro. Faltaban sillas, entonces le digo, padre, saco de acá. Sí, sí, me dice vos, anda a buscar acá al lado otra silla, acomódense.
Muy relajado, él, el mismo sí, de siempre, sí, en ese
el
sentido.
Mismo de siempre. Y entonces vamos con Juan Cruz, el tercero, le digo, vamos, Jota, acompáñame que traemos unas sillas, trajimos, nos acomodamos muy bien. Y en el medio de la charla, la de cuatro se baja de su silla y se me acerca. Entonces me dice, papá, le digo, sí, ¿qué pasó? Y yo me inclino para escucharla, ¿no? Me dice, papá, se me acabaron los caramelos, ¿le puedo pedir más al abuelo? Y él, que estaba charlando con otro de los chicos, pero la oreja puesta, soltó la carcajada desde adentro y le hizo señas, vení, da la vuelta por acá, pero shh, no digas nada para que mamá y papá no te escuchen. Claro. Entonces fue como esa complicidad, ¿no?, de él con Josefina, y abrió, me acuerdo, un cajón del lado derecho. Y me imagino que habrá tenido muchas golosinas, muchos caramelos, porque empezaron, ¿este te gusta? No, sí. Viste que los chicos van por el color. Entonces, no, dame este verde. No, este te lo dejo a vos, tomá. Y le daba le daba al padre los caramelos. Bueno, decía, los ponía sobre el escritorio y estaban como seleccionando. Y bueno, me quedo con esas anécdotas, ¿no? De alguien cercano que nunca dejó de ser quien era, nunca se olvidó ni de sus raíces, ni de su sencillez, ser simple.
Y gastronómicamente, ¿qué le gustaba? ¿Cómo se las arreglaba ya? ¿Era de buen comer? ¿Le gustaba el asado, el pollo, los postres? ¿A qué no le decía que no, digamos? ¿No le podía decir que no gastronómicamente?
La verdad que la cocina, vieron que la cocina italiana es, sí, es muy como la nuestra, pero además es muy buena. Y en Santa Marta
se morfaba bien.
Se comía muy bien. Así que yo creo que ahí
engordó un poquito, ¿no?
Engordó un poquito. Entre eso y los helados italianos, lo dulce. A él lo dulce lo podía.
Lo podía lo dulce.
Lo podía lo dulce, sí.
¿Y qué le llevaban de acá? Porque había cosas que le gustaban, ¿no? Alfajores, creo que eran.
Le llevaban alfajores, galletitas de limón. Iba por esa línea.
¿Y él tomaba mate allá? ¿Seguía tomando mate?
Tomaba mate, mate café, también bastante cafetero. ¿Sí? Pero así cuando eran las reuniones, no. Él en reuniones no. Después cuando trabajaba sí se preparaba algo para tomar.
Era un lector de literatura, leía ficción, ensayo.
Gran lector. Leía. Bueno, él en su juventud fue maestro de literatura. Fue profesor en la Inmaculada de Santa Fe, en el Colegio de los Jesuitas en Santa Fe. Y él tuvo trato con Borges.
Ah, mira.
Gran fanático de Borges. Me acuerdo una vez que, no sé, algo me comenta el de Borges. Yo sin saber que... Pero como era el más chico del grupo de trabajo, era el inimputable. Entonces le dije, no, padre, Borges es muy complicado. No se entiende, algo habré leído alguna vez. Me miró así como diciéndome, no seas bruto, querés.
Sí.
Entonces lo miro y le digo, pero es complicado, Borges. No, padre, ponete a leer, querés. Agarrá un libro que no muera. Y después me entero, él, mirá cómo es él, sin decirme nada. Hay un día que voy a su despacho y me dice, mirá, hablando de Borges, acá te dejo un libro para que lo mires. Ah, bueno, era una recopilación de sus alumnos de Santa Fe sobre la visita de Borges al colegio, que lo había llevado aquel padre Bergoglio para las clases de literatura, que estuvo Borges cuatro días. Y ahí me di cuenta, ahí empecé a conocer y después... con el paso de los años, sí, la relación de él con Borges, con María Kodama, pero un gran lector. Pero él no te hacía sentir, viste que hay gente que te hace sentir todo lo que leyó, uh-huh. Viste sí, que te sí, tira sí, todos sí. Los libros, te dice no, porque yo... No, él en eso era muy, muy de bajo perfil, pero gran lector, sí.
Un revolucionario para la Iglesia.
Absolutamente.
Yo recién, antes que vos llegues, pasé una serie de frases que resumían un poco algo de lo mucho que hizo con curas pederastas, lugares donde la iglesia en su estructura y en su dogma no se metía. Banco Vaticano, cerró cuentas, echó obispos. Parecen cosas fáciles de decir, pero son revolucionarias para la iglesia. Le abrió la puerta a los homosexuales, dijo, ¿quién? Dios es padre, los padres aceptan a todo el mundo. ¿Quién? Bueno, ha tenido un montón de situaciones que todavía me parece que, no sé, en Argentina al menos no se terminan de valorizar, de apertura, de disrupción, ¿no? Para las viejas estructuras eclesiásticas, sobre todo conservadoras.
Sí, porque, a ver, todas estas cosas que estás contando, seguramente más de un oyente nos dirá, bueno, pero era el Papa, hace lo que quiere. Pero la verdad es que el Papa no puede hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, está al frente de una iglesia que tiene sus distintas corrientes, vertientes, distintas miradas, y él tiene que ser ese equilibrio entre esas miradas, ¿no? Las distintas realidades, las realidades de los países, de las iglesias locales. Entonces, para determinados temas, tuvo que, con mano firme, tomar decisiones que no cayeron bien, que resultaron antipáticas, en un momento que no era fácil, por cómo venía la iglesia. Uh-huh. Entonces, a nivel global, o a nivel eclesial, mejor dicho, sí, fue así, no fue fácil, tuvo que tomar decisiones, y creo que en Argentina nos fuimos perdiendo de vuelta, con la óptica de la política, todo lo tratábamos de pasar por ese tamiz.
Sí, y si venía y si no venía, y si esto y si aquello, ¿viste? Y nos quedamos en lo chiquito, en lo egoísta, ¿no? Y nos perdimos de un montón de transformaciones importantes.
Gestos que tuvo, palabras. Se hablaba de los organismos internacionales. Ah, bueno, no, entonces el Papa está hablando de la Argentina con el fondo. No, no, está hablando de los organismos internacionales y los países con grandes deudas externas.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, creo que ahí, no, eso, de vuelta, nos fuimos perdiendo en ese chiquitaje de no poder ver la grandeza de su pontificado, de sus decisiones, de su magisterio, que trascendió a la Iglesia Católica. No, sí. No. No, y fue solo para los católicos.
Y de paso, así te tomás el mate, le pregunto algo. Sí. ¿Era futbolero, decís?
Yo le quería preguntar, tomá el mate tranquilo, Seba. Fede, perdón, no pasa nada. Lo que quería preguntarte, porque hoy lo saludó recién Messi, ¿no? Un papa distinto, cercano, argentino, que en paz descanse, Papa Francisco. Gracias por hacerme del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar.
Ah, ¿todo eso puso Messi?
Sí, sí, las historias, bueno, todos los deportistas. Pero te quería preguntar cómo hacía él en el día a día, porque no veía televisión, vos lo decías recién, no usaba teléfonos, y cómo era su conexión ya en el Vaticano con toda esta locura. Hoy, Adri, no hay fútbol en la Argentina y en Italia, suspendieron totalmente las actividades, justamente en Roma y en Buenos Aires, porque son dos lugares que son futboleros, tanto uno como el otro. Y en ese día a día te quería preguntar cómo manejaba él esta pasión por el fútbol, pero el deporte en sí, porque hablaba siempre del deporte y lo bueno que era el deporte para los jóvenes.
No, exactamente, porque el deporte te integra, ¿no? Esto es esto de tenés una pelota o ves una pelota, te acercás, che, juego, ¿puedo jugar? Sí, dale. Y nunca nos vimos. Y él usaba el deporte con... Además de que le gustaba, pero con esa excusa, ¿no? El fútbol era lo que te permitía a él, o sea, en una terminar una misa, cuando saludaba, charlar con los chicos, que está con una camiseta, uy, sí, jugamos con ustedes, les ganamos, yo hincha de River.
O sea que lo seguía.
Lo seguía, y te preguntaba, viste, el lunes, che, esto, o el fin de semana. Él el fin de semana no estaba en la curia, ahí al lado de la catedral, en el arzobispado, él estaba cubriendo sacerdotes en distintos lugares de Buenos Aires que no podían por ahí. Se caía una misa, tenían que ir a un responso, un velorio, qué sé yo. Jorge, mirá, no puedo, misa de 7 de la tarde. ¿Vos podrás venir? Sí, 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 perfecto, no te preocupes, yo voy. Era el arzobispo, claro, ¿no? Digamos. Pero él en eso no se le caían los anillos. Pues, no hay ningún problema, yo voy, yo estoy, yo te cubro. Te aparecía de sorpresa, le caía a los seminaristas más jóvenes para ver cómo, a los sacerdotes más jóvenes para ver cómo les estaba yendo, de sorpresa. Che, tú acá. Adrián, sí, soy yo, el padre Bergoglio. Ya te abro, padre. Salía el curita a abrir. Claro, claro. Te caía de sorpresa. Pero, volviendo a tu pregunta, sí, el deporte a él le permitía... Y te preguntaba. El fin de semana se enteraba, o el lunes te preguntaba. Te tenía alguna
¿Quién
broma.
¿Quién ganó? Claro, ¿qué pasó? Ganó, bueno, leía los diarios, ¿no?
Pero en...
En papel.
En papel. Sí, en papel. Claro, sí, sí.
Claro, pero...
En papel, pero no, preguntaba. Sí, sí, él no tenía...
O sea que no llegaba a odiar a Elon Musk, por ejemplo, porque ni siquiera lo conocía.
Vos sabés que, no, lo conoció hace poco. Y, bueno, fue muy curioso porque hubo así como una especie de... ¿Lo recibe, no lo recibe? ¿Cómo lo va a recibir? ¿No? A él, así como a tantos otros, pero... Y él sin ningún problema dice, ¿por qué no lo voy a recibir? ¿Qué? Esta casa está abierta para todos.
Claro.
Pero claro, vos le hablabas de... Ahora últimamente se empezó a meter en los temas de... Había empezado a hablar de los temas de inteligencia artificial, sus avances, sus implicancias, el mundo del trabajo, como toda herramienta, si es buena o mala, las discusiones en redes. Pero paradójicamente él se metía en esas discusiones. No usaba celular, no usaba computadora, pero estaba. Y se preocupaba, de hecho acá en Buenos Aires... Yo me acuerdo cuando le propuse que tuviéramos Twitter y Facebook. Mirá qué antiguo, se me cayó el DNI. Arrancaba el Facebook y el Twitter. Y le expliqué para qué era, la idea y esto y el otro. Me dijo, déjame que lo piense. Bueno, cómo no. Y al día siguiente me llamó y me dijo, mira, vamos para adelante. Mientras no me llamen de ya, donde ya sabes dónde, como diciéndome de Roma, para tirarnos las orejas de que metimos la pata, vamos. Sirve para evangelizar.
Sí, claro. Sí.
Y ahí fuimos con el... De vuelta, con el Twitter.
Pero él... No.
No. Él no. A lo sumo, me pedía que le compartiera las oraciones que teníamos pensado publicar para leerlas, pero para ver así un poco... Te la da, te decía muy bien, sí. Pero nada más, escribir, no.
Fede, gracias por este día, venir. Me hubiese gustado más la idea primitiva, que era venir para armar la visita del Papa a la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, uno propone y Dios dispone.
Exactamente. Y él nunca dejó de llevar a la Argentina en el corazón, a pesar de no haber podido venir. Siempre estuvo presente. Así que gracias por la invitación y poder compartir con todos ustedes algunas pinceladas de estos años caminados con él.
Gracias a vos, por venir en un día muy especial y con uno de tus hijos.
Gracias por el mate y sigue pendiente el asado.
Sí, señor. Le voy a tener que pagar yo finalmente, porque si no...
Que lo pague Dios.
Sí, que lo pague. Hacemos un pague Dios, claro que sí. Gracias, Fede. Fede Valls, aquí con nosotros en los estudios de Radio Nacional.
Creemos en la utopía de estar mejor. Nunca es tarde. Con Adrián Noriega. Por Nacional. Tu radio.
Abril en Nacional. Tu radio.
Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3 minutos.
Las 3 de la tarde en la República Argentina.
El Vaticano inicia los ritos por la muerte del Papa Francisco.
El informe de Marco Cittadini.
A las 20 horas de Italia comenzará el rito de constatación de la muerte del Papa Francisco, que será presidido por el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, el mismo que anunció al mundo el fallecimiento del Papa Francisco. Ese evento, que se realizará en la Casa Santa Marta, la residencia de Francisco desde 2013, dará la